Seguimos aquí en Farolitos en la Oscuridad, 16:36 horas, y ya vamos a empezar con la primera entrevista que tenemos hoy, que es con Martina Fons, que es jueza federal e integrante de la agrupación Justicia Legítima. Muy buenas tardes, Martina. Santiago Zuna y Bárbara Aguirre te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Santiago y Bárbara? Mucho tal? Gusto.
Igualmente, un saludo, un gusto saludarte.
Un placer, Martina, tenerte aquí en el programa de Hijos. Martina, queríamos por ahí un poco empezar para que nos cuenten un poco este encuentro que está organizando la Asociación Justicia Legítima, donde se propone debatir sobre la crisis de la Corte Suprema y de la justicia y de nuestro poder judicial. ¿Cómo viene esa convocatoria? Y bueno, vos tendrás muchísimo para decir del funcionamiento judicial, porque lo conocés de adentro y muy bien.
Sí, seguro. Bueno, para nosotros es una alegría inmensa, porque es como un cierre de año, un encuentro con 6 participantes de lujo. Estos son encuentros que hacemos todos los años, este año con mucha dificultad por, sabemos la pandemia, pero gracias a la virtualidad, a los Zoom, hemos podido reunir mucha gente. Inclusive hemos decidido este año hacer este encuentro que decimos, porque es muy federal, hay gente de la que va a disertar y la que invitamos, que es mayormente del interior, y es para nosotros escuchar otras voces, ¿no? Distintas de las que solemos ver en los medios masivos, y voces muy calificadas, porque como ustedes saben, Justicia Legítima es una asociación civil que se ha propuesto cambiar, democratizar el Poder Judicial. Y el tema que elegimos para este fin de año justamente es de la cabeza de este Poder Judicial, que es la Corte. Nosotros lo titulamos Crisis en la Corte, porque consideramos que la hay, y una oportunidad para cambios estructurales. Desde hace muchos años venimos batallando, haciendo actividades con gente calificada para opinar sobre este tema. Y ahora elegimos opiniones más federales para ver, tener otra mirada de cómo se ve la Corte desde el interior del país, ¿no es cierto? Y va a estar Omar Palermo, que es un juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, por ejemplo, que en este caso inclusive está en Alemania, así que es todo un esfuerzo porque va a hablar desde allá. Leticia Lorenzo, que es una jueza de garantías de Zapala, de Neuquén, con mucha visión de género, una jueza muy inquieta, como decimos nosotros. Mario Portela, un ex juez del Tribunal Oral de Mar del Plata, muy comprometido, como ustedes sabrán, con el tema derechos humanos, la verdad, la memoria. Ana Almirón, una senadora nacional por Corrientes, también del Frente para Todos, que también es abogada y muy comprometida también, una de las pocas senadoras mujeres que tenemos, y un Miguel Julio Rodríguez Villafañe, otro ex juez federal de Córdoba, también abogado, periodista, colega de ustedes, también muy comprometido, ha escrito muchos libros sobre el tema derechos humanos, las cárceles, los genocidios. Y finalmente Marisa Herrera, que es una un ícono en materia de género, y bueno, fue una miembro privilegiada de esa primer comisión que había creado el presidente Alberto Fernández para coordinar a un montón de juristas de distintos orígenes, la llamada Comisión Beraldi, ¿no? No sé si recuerdan, que tenía por finalidad sacar unas conclusiones para que el presidente tuviera, bueno, el presidente, el Poder Ejecutivo, el país, un poco, bueno, cómo era el estado de situación de la Corte Suprema de Justicia y qué se proponía cambiar. Entonces, bueno, es un encuentro que se hace por Zoom a las 18 horas. Sí. No sé si ustedes lo han...
Sí, acá es justamente hoy a las 18 horas, así que naturalmente aprovechamos ahí para que todos puedan participar ahora al cierre. Justo nuestro programa termina a las 18, Martina, así que salimos del programa y vamos todos para ese Zoom.
Sí, Martina, te escuchaba atentamente los participantes de este encuentro y realmente celebro que sea federal, como vos decís, representantes de la justicia de todo el país y que se toquen todos los temas importantes que hoy nos atraviesan, esto que decías de memoria, de verdad, justicia y sobre todo género, que estamos tan atravesados con esta problemática en donde nos encontramos, por ejemplo, en un último caso terrible acá en la ciudad de Resistencia con una víctima que ya había realizado más de 24 denuncias con respecto a la realidad que estaba viviendo y hay como una sensación de bueno, la justicia cómo va a encarar este tipo de situaciones donde están denunciados una y otra vez y parece que nunca es suficiente para que queden presos y poder evitar después estas muertes tan terribles.
Claro, sí, qué terrible lo que contás. Sí. Es realmente muy frustrante escuchar que una y otra vez fallan todos los mecanismos, todas las oficinas, las agencias creadas para este tema, para el tema de género. Pero bueno, como dijimos, este tema que vamos a tratar, justamente, fíjense que ahora la única mujer de la Corte, la primera mujer que hubo inclusive en la Corte de la Democracia, renunció y ya tenemos una Corte integrada solamente por varones. Sí, sí. Con también la partida de Carmen Argibay, que era la otra ministra que falleció, bueno, se quedaron las dos oficinas exclusivas que había, una de capacitación y otra de violencia de género, acéfalas.
Claro, sí.
Y bueno, sabemos que no solamente existe a nivel no solo nacional, ¿no? Por supuesto, internacional también. Se dice que recién 2 de cada 10 integrantes de cortes son mujeres. O sea, sigue habiendo, a pesar de que la gran mayoría de las egresadas de las universidades, de los egresados de las universidades, tanto nacionales como privadas, son mujeres e incluso las integrantes del Poder Judicial son mayoría de mujeres. En la UBA hay un 80%, son altísimos los porcentajes de mujeres. Sin embargo, seguimos viendo, no, por supuesto que en los demás estamentos sucede, pero en la Corte, con estas dos oficinas que habíamos pensado que era, habíamos ganado un espacio, una por lo menos mínimo, para denuncias, para visibilizar toda la temática de género, ha quedado acéfala. Por eso también uno de los objetivos es bueno, exigir la igualdad de género también en la Corte, ¿no? Por eso decimos que está en crisis. Bien. Entre otras otros temas, obviamente el tema de género acá nos dejó bastante vacío, ¿no? Uh-huh. Un vacío grande.
Sí, sí. También, Martina, en ese sentido que decías, también cuando se habla de crisis, por ahí, bueno, uno escucha cuando habla con vecinos, con vecinas, que realmente cada vez se siente menos representación, salvo honrosas excepciones, las cuales las reconocemos, pero lamentablemente son las menos. Realmente cuesta sentirse representado por muchos de los miembros del Poder Judicial. Bárbara hoy hablaba de esta situación de que se dan en materia de violencia de género, que nos hacen lamentar femicidios de víctimas que han hecho innumerable cantidad de denuncias. Y también después vemos que pasan cuestiones similares en lo que tiene que ver también con violencia institucional, donde tenemos desde el Poder Judicial una manera mucho más benigna, si se quiere, o no sé si sería la palabra, pero para lo que es también el enjuiciamiento de aquellas personas que están acusadas de violencia institucional, específicamente violencia policial. Me refiero no solo a los casos de que se conocen de gatillo fácil, sino en otro tipo de situaciones por ahí menores, si se quiere, como apremios, detenciones ilegales y demás, que lo que generan es una escalada de impunidad que después termina en los lamentables casos de gatillo fácil. Hoy en el bloque anterior del programa hablábamos de los distintos casos que tuvimos en los últimos días, nomás en nuestra provincia tampoco está exento. Hace unos meses mataron a un pibe aquí en San Martín, y siempre tiene que ver con esto, ¿no? De la escalada que va teniendo hasta que se llega, al igual que en el caso de los femicidios, a la muerte. Parte, digamos. ¿Qué discusión se puede dar hacia adentro también de la justicia como para encontrar cómo de alguna manera se administre justicia en esos estadios previos sin llegar a la máxima vulneración de derechos, como ya es el fin de una vida, ¿no?
Claro, sí, por supuesto que esto es una condena permanente de Justicia Legítima, que hace numerosos comunicados. Para nosotros el camino está en buena parte en la capacitación. Pero mira, te agrego un dato. La Corte Interamericana, la CID, ¿no?, de Derechos Humanos, ha condenado a la Argentina, esto poca gente lo ha mencionado, por casos viejos, ¿no?, pero la sentencia salió en el 2020, justamente, por esta constante estigmatización y violencia, como vos decís, institucional, tanto de las estructuras policiales, como también esto, la Corte hizo un peritaje en la Argentina y demostró, la perito, que tanto las normas, los protocolos tan ambiguos, tan laxos, como las prácticas judiciales, ¿sí?, los jueces que tienen que juzgar estos casos que vos decís, violan constantemente los derechos humanos. Uh-huh. Y fuimos condenados a no solamente a indemnizar ese caso particular que se estaba juzgando, el caso Dumbeiro se llama, sino no solamente a indemnizar, que es ya una sanción importante para el Estado argentino, sino a capacitar obligatoriamente tanto el Poder Judicial como las fuerzas policiales, para que no se repitan todos estos casos. Además, ya estamos condenados a esto. Y sin embargo, parecería que hay una naturalización de todos estos casos de violencia que siempre nos espanta, nos pero que se repiten en esto, ¿no? En esta abuso de siempre está dirigido a las mismas sectores vulnerables,
tal cual.
¿No es cierto? Jóvenes, lo dice así textual el fallo internacional, jóvenes, o por el color de la piel, o por ser pobres, o porque tenía una gorrita simplemente. Pero bueno, es una constante que indigna, que atraviesa, y que, bueno, en eso siempre decimos que tenemos que hacer. Hoy lo escuchaba a Baltasar Garzón, que vino también a un congreso de derechos humanos, y decía que en esto hay que hacer una especie de autocrítica, ¿no? Con el avance de los discursos violentos, los discursos de derecha, los discursos que ya creíamos erradicados. Y batallar, seguir batallando y difundiendo, capacitando acerca de, bueno, qué significa tener armas que terminan castigando a las propias familias a las que las adquieren, qué significa estas, cuáles son los derechos que tienen todos los jóvenes, los ciudadanos, cuando son solamente o detenidos o claro, por una fuerza policial. Y bueno, sobre todo capacitar también a las cabezas y a todos los integrantes de la fuerza.
Claro, sí.
Acá tiene que haber una decisión política sumamente dura e importante.
Sí, bien. Y en ese sentido, Martina, relacionando lo que vos decías, estos discursos de odio que estamos escuchando y esta estigmatización hacia los jóvenes, ¿qué mirada tienen acerca de este sector de la política que pide bajar la edad de imputabilidad de los menores hasta 14, incluso hasta 12 años, he llegado a escuchar, digamos, si tiene algún tipo de si vale, digamos, discutirlo, o realmente a nosotros nos parece increíble que se plantee esto, ¿no? Porque sabemos que no va a resolver nada, ¿no? Pero evidentemente, claro, hay un sector que está impulsando estas ideas.
Mira, me viene a la mente la creación del Ministerio del Niño, ¿no? Que se dio con una excelente, la defensora del niño, digamos, Marisa Graham, que fue un gran impulso que dio el gobierno en su comienzo, una excelente y calificada defensora que, bueno, es la que tiene que empezar a visibilizar y a contrarrestar este discurso, sí, para darnos cuenta que los niños y los adolescentes tienen que estar en las escuelas, tienen que fomentarse y subsidiarse toda esta educación que carecen, si obviamente o tienen que trabajar para ayudar a sus familias o no van a estar en el momento en la escuela. Entonces, claro, esto es lo que se ve con estas crisis. Bueno, a los jóvenes que tendrían que estar en esos lugares. Por supuesto que el caso, bueno, resonante ahora de Luca, un chico absolutamente, ¿no? Como, aunque no lo hubiera sido, pero bueno, un chico que venía de jugar al fútbol, sí, nada menos, ¿no? Sí. Que se estaba instruyendo. Yo a veces me pregunto, bueno, ese policía que tiró, debe tener familia, debe tener hijos, podría haber sido su hijo, podría haber sido su familia.
Tal cual.
Es un sistema, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Es un sistema que está dominado por discursos, como ustedes dicen, de poder, que va ganando para con fines determinados, de intereses, bueno, en este caso los policías dijeron, bueno, que estaban investigando el narcotráfico,
sí,
etcétera, que ya sabemos que son discursos muy remanidos, muy
tal cual,
o que le plantan el arma, que le ponen la droga,
eso, sí, sí.
Sí, ya lo conocemos, y la verdad que bueno, también es muy muy triste cómo se van pibes y pibas a manos de la violencia institucional, y también esto que muchas veces hemos dicho, cómo de alguna manera u otra cómo se formatean a nuestras fuerzas de seguridad, porque quienes son miembros de las fuerzas de seguridad vienen de los mismos barrios de los pibes de los cuales después ellos terminan asesinando.
Así que
hay que pensar y mucho en el sistema y en dónde se están formando y cómo se están formando también estos miembros de la fuerza de seguridad.
Claro, fíjate que esto último, justamente estos policías que dan de la ciudad de Buenos Aires están capacitados por jueces de la ciudad.
Claro.
Eso es lo que nos dicen, ¿no? Las escuelas están formadas por jueces que se supone que son personas instruidas, por lo menos en una universidad, a favor de derechos. Bueno, hay que trabajar mucho este sistema para ver dónde están estos puntos, ¿no? De tanta violencia.
Así es, habrá mucho seguramente por hacer y dar discusiones desde lo político, desde lo cultural y también desde lo social para erradicarlo. Martina, te agradecemos muchísimo este contacto. Ya ahora no, vamos a estar pasando el correo electrónico también para que todos aquellos que quieran sumarse a este Zoom puedan hacerlo. De paso también te mando un saludo acá a Valeria Romero de Justicia Legítima aquí del Chaco, que te manda muchos cariños, que también tiene el programa aquí a través de esta misma
una grosa.
Martina, te agradecemos muchísimo este contacto.
Muchísimas gracias a ustedes.